a fin de conversar un poco con la comunidad, con la población del Chaco paraguayo, sobre los trabajos que estamos emprendiendo en la cuenca del río Pilcomayo. Estamos a sus órdenes y a lo que crean conveniente conversar.
Excelente, muchas gracias por su tiempo, director. ¿En qué consiste específicamente el trabajo que les toca realizar, don David?
Bueno, el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección de Recursos Hídricos, que está a cargo, ¿no?, lo que inició es realizar una campaña de monitoreo de mediciones de cuenca de caudal de los cauces hídricos del río Pilcomayo, tanto en el canal principal limítrofe con la República de Argentina, Paraguay y algunos puntos críticos que nosotros inicialmente consideramos en esta primera visita del equipo del Ministerio del Ambiente. Convengamos que hay una comisión nacional del río Pilcomayo, como ustedes saben. Uh-huh. Esta comisión está integrada por varias instituciones, entre ellos MADES, entre ellos el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, las gobernaciones, los municipios, y esta comisión está encabezada por el Ministerio de Obras Públicas, teniendo en cuenta que la principal actividad, trabajo que tenemos que hacer todas las instituciones encabezadas por el MOPC es mantenimiento permanente de los canales para conducir las aguas del río Pilcomayo a territorio paraguayo. Y el MADES forma parte de esta comisión. Independientemente de que formemos parte de la comisión, también el Ministerio del Ambiente, autoridad de aplicación de varias leyes, entre ellos la Ley de los Recursos Hídricos, entre ellos la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. O sea que tiene mucho que ver el MADES en las actividades que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Comisión de Comando, desarrolla en la cuenca y en el río Pilcomayo principalmente.
Okay.
Ahora, el MADES se apersonó con el equipo técnico, seguramente vieron las imágenes, vieron los videos. Nosotros hicimos una medición de caudal inicialmente en Pozo Hondo, ese es frontera con Argentina, en el puente que une Argentina con Paraguay, Pozo Hondo, Misión La Paz. Luego nos trasladamos a la embocadura, distante aproximadamente 80, 100 kilómetros de Pozo Hondo. También intentamos hacer una medición de caudal en el río principal, la frontera misma, y en el canal de embocadura, que en donde las aguas del río Pilcomayo ingresan al territorio paraguayo. Y luego nos trasladamos a aproximadamente 300 kilómetros, siempre por la frontera seca, por tierra, con Argentina, hasta General Díaz. Y también hicimos unas mediciones. Ahora, las mediciones que nosotros tuvimos dieron algunos resultados del caudal de agua que está llegando por el río Pilcomayo. En uh-huh. este momento, convengamos que los caudales son muy dinámicos. ¿Qué sí. quiere decir eso? Que por hora cambian los caudales del río Pilcomayo. Y más aún cuando hay lluvias o cuando son caudales que están viniendo de bajada después de unas precipitaciones. El río Pilcomayo reacciona inmediatamente, a igual que todos los ríos, a unas precipitaciones en cuenca alta, pero tiene una característica que no es tan igual que otros cauces hídricos a nivel mundial. Luego, el traslado de sedimento que tiene el río Pilcomayo es impresionante, por lo tanto la dinámica que tiene del perfil de fondo, luego puede tener un perfil de fondo en una hora puede tener 2 metros, pero después de media hora puede tener medio metro. Eso es por el depósito de sedimento que hay allí. Entonces, lo que pudimos apreciar en nuestras mediciones fue que que se va depositando inmediatamente los sedimentos en los cauces. En ese momento de la medición, el día, a ver un poco, voy a mirar la fecha, el día 25, en el canal principal en su frontera con Argentina, vamos a decirle que estaba entrando un caudal de no más de 0,400 metros cúbicos por segundo. Eso fue el día 25. En donde las dificultades que tuvimos es que nuestro equipo, como es para medir caudales más altos, no pudo dar algunas mediciones tan exactas porque los sedimentos iban depositándose muy rápido en el canal. En el puente mismo probablemente tenía más de 1.5 metros, 2 metros de profundidad, pero pasando a algunos metros del puente ya teníamos sedimentos formatados. Entonces la profundidad en ese lugar no era más de 20 centímetros aproximadamente.
¿Y para qué sirven estas mediciones, don David?
Perfecto. Las mediciones que nosotros hacemos nos indicaría cuánto es el caudal que está entrando por el canal principal y cuánto es el caudal que ingresa al territorio paraguayo. Ah. Nosotros, al medir este caudal en Pozo Hondo el 25, el 27 nosotros, el 26 nosotros medimos en embocadura, no pudimos medir en el canal principal por las dificultades que se presentaron para bajar una embarcación, principalmente por la colmatación y la sedimentación que se tuvo en el cauce hídrico, en donde en el canal principal no pudimos llegar por la profundidad que tenía el canal en ese momento, que no era más de 40 centímetros. Entonces nuestra embarcación no tuvo la posibilidad de navegar. Y lo que pudimos apreciar en ese momento es que en ese momento un caudal que ingresa por el canal principal del río Pilcomayo y el canal paraguayo, es que en ese momento hay que aclarar bien que no es el caudal permanente que ingresa en el territorio paraguayo, sino el caudal que ingresó en ese momento de la medición.
Sí, sí.
¿Comprenden?
Sí, claro.
Entonces, el 100% de las aguas que en ese día estaba trasladándose agua abajo por el canal principal frontera con Argentina, estaba ingresando en nuestro territorio el 30% del caudal que estaba pasando por el canal principal. Y también pudimos apreciar, y eso también es un tema sumamente dinámico, es la colmatación que tienen los sedimentos en todos los canales. Luego fuimos a medir en General Díaz. En el General Díaz no nos dio ningún dato, porque la profundidad en la zona de medición del puente no era más de 20 centímetros. Entonces el equipo da errores, sí nos da la velocidad del agua, pero la profundidad nos dio no más de 20 centímetros. Por lo tanto, allí lo que pudimos nosotros apreciar es que los trabajos del Ministerio de Obras Públicas tienen que ser continuos, permanentes, a fin de retirar los sedimentos en los canales, tanto frontera con Argentina y también en canales nacionales.
Es que eso quiere decir, don David, perdón que lo interrumpa allí, 30% ingresa entonces en nuestro canal de lo que estaba corriendo en ese momento, porque en días más se viene una gran olada, porque en Bolivia he visto que estaba subiendo constantemente el Pilcomayo. 30% ingresa a Paraguay y el otro 70% va a Argentina.
En ese momento, eso era el resultado de la medición que tuvimos nosotros en con esta medición. En ese momento, por eso te decía, es muy dinámica la situación.
Sí, sí.
Es muy dinámica. ¿Qué pasa si nosotros no mantenemos nuestro canal de entrada a Paraguay? No va a entrar nada, no va a entrar cero. Ahora, si tenemos mayor mantenimiento, tal vez puede entrar más. Pero por eso le decía, tener bien claro que en el momento de la medición realizada, el 30% del caudal que ingresa por canal principal está ingresando a Paraguay.
¿Cada cuánto hacen estas mediciones?
Y esta es una tarea que nosotros iniciamos ahora por expresas instrucciones de nuestras autoridades, teniendo en cuenta que tenemos que conocer el comportamiento del río Pilcomayo, porque el río Pilcomayo no solamente abastece a las comunidades y productores que están en la zona, también abastece a la biodiversidad. El río Pilcomayo es un cauce hídrico muy particular, en el sentido que seguramente todos saben que, viniendo de la cuenca alta de Bolivia, viene por un canal principal, pero cuando llega al territorio paraguayo, él se expande porque prácticamente no hay canales, son grandes bañados. Entonces, la particularidad que tiene el río Pilcomayo, al igual que otros ríos, no tantos a nivel mundial, es que cuando las aguas bajan de las montañas al llegar en la planicie que llega a nuestro territorio, empieza a expandirse por todo el bañado. Entonces, queremos hacer un monitoreo cada 2 o 3 meses, pero este monitoreo nosotros tenemos que acompañar con los trabajos de la Comisión Pilcomayo, que tiene que ver con la limpieza y el mantenimiento de los canales. Si no hacemos limpieza y mantenimiento de los canales, los caudales y los niveles de agua que pueden entrar en nuestro territorio ser ínfimos, y tal vez, como le digo, si nosotros no hacemos mantenimiento, puede entrar 0%, cero caudal en territorio paraguayo.
Y claro, porque no tiene profundidad y se esparce o queda por el camino.
Completamente.
Don David, sin duda hablamos de una acción muy muy relevante, muy significativa. Siempre hablando con la autoridad de la comisión, justamente decimos una gestión sostenible de ese recurso tan importante que tenemos, y que es justamente el recurso hídrico del Pilcomayo. Esperemos que a partir de estos trabajos de monitoreo y los datos recabados también puedan reforzar realmente, porque eso ayudaría a tomar decisiones ya informadas, más concretas, digamos, dónde centrar esos trabajos, porque evidentemente el tema de la limpieza de las sedimentaciones va a seguir siendo siempre así, ¿verdad? Entonces, de ahí que esta acción se considera sumamente importante y complementa, o por lo menos entiendo, eso es lo que pretende, ¿verdad? Complementar el trabajo que viene haciendo la gente de la comisión.
Completamente. Y acá también tenemos que tener en cuenta que nosotros, haciendo la limpieza y el mantenimiento, estamos trasladando sedimentos en territorio paraguayo. El tema de los sedimentos, el río Pilcomayo transporta aproximadamente 150 mil toneladas de sedimentos al año. Uh-huh. en el río Pilcomayo. Entonces, este es un tema que tenemos que trabajar con los compañeros de la cuenca alta, estamos hablando de Bolivia, también Argentina, que tiene su territorio la cuenca Pilcomayo, de tratar de contener los sedimentos agua arriba. Si nosotros no contenemos sedimentos agua arriba, el trabajo siempre va a tener que ser mucho más forzoso y con mucho más esfuerzo, y eso implica muchísimo más recursos.
Sí.
Muchísimo más recursos de parte del Estado paraguayo, para que las aguas del río Pilcomayo ingresen en territorio nuestro. Entonces, hay una idea y un proyecto que se está analizando también. Eso es a través de los productores, que fueron presentados a los gobernadores, fueron presentados también a la comisión, al Ministerio del Ambiente, a fin de contener esos sedimentos en aguas arriba o en finca en cuenca arriba, principalmente en cuando ingresa el agua en territorio paraguayo. Uh-huh. En realidad nosotros tendríamos que hacer un trabajo coordinado, mancomunado con los tres países y tratar de contener sedimentos en territorio boliviano ya, ¿verdad? Uh-huh. Mucho más arriba, pero eso son negociaciones que seguramente tienen que hacer nuestra artillería y nuestros delegados representantes en la Comisión Trinacional.
Pues creo que don David, y sin temor a equivocarme, es aplicándole sentido común, nuestro territorio, el cauce hacia el lado nuestro termina siendo el mayor depósito de estos sedimentos.
Completamente es así, completamente.
¿Qué,
es así.
¿Qué se pretende hacer concretamente? ¿De qué proyecto habla don David?
Y hay un proyecto que se presentó a nivel de Ministerio de Obras Públicas, inclusive presentaron a la ministra, yo estuve como representante del Ministerio del Ambiente, que quiere plantear o proponer una represa de contención ya en territorio paraguayo, ingresando las aguas con el objetivo de dos cosas. Uno, restaurar un humedal, el gran humedal del Pilcomayo en territorio paraguayo, y contener sedimentos. Entonces esos sedimentos estarían conteniéndose agua arriba, entrando en territorio paraguayo, y ya las aguas relativamente limpias, sin sedimentos, estarían ingresando en territorio paraguayo. Es un proyecto que están promoviendo los productores, obviamente requiere de recursos, requiere de decisiones y requiere de mantenimiento. Entonces, la situación del Pilcomayo no es al igual que otros cauces hídricos, que después de una lluvia hay sedimentos, después se deposita y ya tenemos agua limpia. No, el río Pilcomayo tenemos agua sucia con sedimentos en forma permanente. A no ser que haya las primeras riadas, como siempre dicen a veces, vienen limpias, después ya vienen sucias las aguas.
En estos monitoreos, te iba a preguntar, porque creo que es un dato también importante, ¿qué hay de la calidad del agua? ¿Ustedes también con estos monitoreos tratan de determinar la calidad del agua?
Nosotros hemos llevado a nuestro equipo para hacer la medición de calidad de agua, pero como estaba comentando, por la dificultad de que nos resultó llegar al cauce principal, porque son datos... nuestro equipo, o sea, la capacidad que nosotros tuvimos en ese momento es tener una información instantánea, pero en ese momento no pudimos porque tuvimos la dificultad de ingresar al cauce principal, ¿verdad? Nosotros, a través del equipamiento, seguramente vieron en las publicaciones, en las imágenes, que nosotros tenemos un equipo que mide cantidad, nivel, velocidad y caudal. Para hacer las mediciones de calidad tenemos que tomar los datos y traerlos en el laboratorio, y eso es como estábamos diciendo, es una primera llegada, y ahora ya sabemos cuáles son las dificultades, cuáles son las limitaciones, y para la próxima esperemos que vamos a ir mejorando para tener la calidad. Normalmente la Comisión Trinacional tiene mediciones de calidad de agua en forma permanente, en forma trimestral, y esos datos seguramente están disponibles, pero nosotros en este momento no realizamos ningún monitoreo de calidad. Para la próxima ya queremos coordinar acciones con los laboratorios, incluso en el laboratorio del Ministerio del Ambiente, para tomar esas muestras y tener también información de calidad de agua.
Porque esos son datos también cruciales, hablando del agua, don David.
Completamente.
Una cosa es medir cantidad, pero también la calidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta su importancia, ese recurso tan utilizado allí en la zona.
Completamente. Es sumamente importante. Por eso le estaba comentando que fue la primera llegada con el equipo del Ministerio del Ambiente para hacer un monitoreo. Hoy ya tenemos un panorama, ya sabemos cuáles son las dificultades, y para la próxima esperemos mejorar y fortalecer nuestra llegada y fortalecer nuestro monitoreo, que tiene que ir acompañado efectivamente de la calidad de agua.
Don David Fariña, director general de los Recursos Hídricos del MADES, muchas gracias por su tiempo.
Por favor, estamos a las órdenes y cuando quieran.
Hasta luego. Allí lo que refería entonces David Fariña, director general de los recursos hídricos. Una medición que hicieron allí entonces en la embocadura y la zona de General Díaz, que pretenden hacerlo cada 2 meses. No sé si va a ayudar mucho cada 2 meses porque, como él mismo lo decía, es muy dinámico el río Pilcomayo, pero eso es lo que estuvieron realizando allí. Ayer estaba viendo, me pasaban imágenes de la zona de Bolivia, Villamontes, donde estaba subiendo bastante nuevamente el Pilcomayo, y ese es el ir y venir de este río, ¿verdad?
Significa que en los próximos días eso se va a sentir hacia el lado paraguayo.
Sí.
O sea, va a haber carga importante de vuelta. Este tema de... porque es un río bastante caudaloso y naturalmente genera mucha turbiedad, ¿verdad? O sea, viene con mucha suciedad y seguramente hasta ciertos elementos contaminantes trasladaría, ¿verdad? Pero esto de... no sé si ayudaría tanto, me parece un proyecto bastante interesante, ambicioso, de establecer cierto mecanismo de frenar un poco el tema de los sedimentos. No sé cuánto ayudaría eso, ¿verdad? Pero hay que probar, ¿verdad? Pero el tema de los sedimentos va a seguir siendo siempre el gran desafío, especialmente el lado paraguayo, porque nuestro territorio termina siendo el lecho o el depósito final de estos sedimentos, ¿eh?
Bueno. Estamos con 8 minutos, 44 minutos de la hora 8, digo bien. Quería mostrarte este paso. Ayer me pasaron un video ahí de Bañado la Estrella en la provincia de Formosa, que es agua del Pilcomayo y de la lluvia también.
Bañado el Pilcomayo, ese no está dentro del canal mismo, ¿verdad? O sea, ya no, es no. Un bañado.
Bañado la Estrella se llama.
Y ahí es donde está instalado este sistema de... pues sería un sistema de filtración, ¿verdad?
A ver si... este lugar está en la provincia de Formosa, cerca de nuestra frontera, no muy distante, por Escalante.
Pero realmente no deja de ser interesante un sistema que...
uno de los... el segundo humedal más grande de Argentina, me dice.
Y nos preguntamos, ¿cuál sería el tema de hacer algo parecido hacia el lado paraguayo, verdad?
Justamente eso es lo que pretenden hacerlo ahora con este bañar, esa... un esteral hablaba ahí de hacer eso, de una laguna. Y sería fenomenal.
Porque incluso la calidad del agua es totalmente diferente, Lucio, por lo que veo, ¿eh?
Limpia,
transparente. Limpita, ¿eh?
Sí. Vamos a una breve pausa, ya venimos.
La Emiliano ta y puke la yambay ya jamino ñon di ve quiero clave torbe ape ya jesape coe aguille manteame agueru coseñe doy cosugui pura hey albu arito bebe aguille manteame agueru
Bueno,
vamos a otra información y esto tiene que ver con la Oficina de Informaciones de Migraciones que está allí en Mariscal Estigarribia, al lado mismo de la PY09, al lado mismo de Aduana, por ejemplo. Allí están prestando servicios diferentes en horarios de la mañana. Vamos a conocer todos los detalles. Ellos tienen una actividad en Loma Plata, que es una jornada donde se va a brindar informaciones a los extranjeros residentes de Loma Plata y alrededores. Esto la próxima semana. Más detalles a continuación. Señor Francisco Velázquez, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días.
Buen día para la audiencia. Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, es así. Pretenden realizar una jornada de información para los extranjeros allí en la Municipalidad de Loma Plata, don Francisco.
Así mismo, señor. Va a ser el jueves 13 de marzo de 8 a 12 horas. Esa es una información para los requisitos que necesitan los extranjeros para su radicación.
Pero eso es importante decirlo, don Francisco, estas jornadas, estos espacios, al tener allí información, posteriormente pueden ir hasta la Oficina de Migraciones que tenemos aquí en Mariscal Estigarribia mismo, don Francisco, ¿no?
Claro, lo que estamos dando es la información que ellos necesitan para la realización y después, cuando tengan los documentos correctos, se acerca acá a Mariscal Estigarribia, a la regional de Mariscal Estigarribia, para gestionar su realización.
Sí, porque hay que decir, mucho de eso es extranjero, por ahí están en forma irregular, entonces lo que ustedes pretenden a través de jornadas como esta es que facilitarle informaciones para que finalmente ellos puedan obtener documentaciones y ese estatus, por decirlo así, legal ya para estar en el país, ¿no?
Claro, claro. El problema es que lo que me contaron por ahí, que hay mucha gente indocumentada. Y queremos saber cuánta cantidad hay gente indocumentada en esa zona. Es para también ayudarle a no estar documentado, tener ya todas las reglas correctas para que ellos puedan trabajar tranquilamente.
Ya. Entonces,
por eso estamos haciendo esa jornada, no solamente en Loma Plata, va a ser en distintos lugares, puede ser en Neula, Filadelfia, vamos a hacer una jornada así para que la gente que vive en esa zona tenga informaciones para que después ellos consiga su documento y se acerque acá a Mariscal Estigarribia a gestionar sus documentaciones.
Sí, señor.
¿Qué tipo de documentaciones pueden gestionar estos extranjeros que ya residen aquí en la zona con ustedes?
Y bueno, lo que estamos dando es lo que es la temporaria, la nueva temporaria, la nueva ley, que es necesario porque con esa temporaria ellos después pueden gestionar las cédulas de la zona paraguaya, que también por 2 años. Es la ventaja que ellos hacen la temporaria, la nueva ley, y después pasa a hacer la cédula paraguaya, que es también por 2 años. Y que le da privilegio a, con la cédula, tiene cuenta bancaria, puede comprar para su autito, comprar para su tierra, todas esas cosas. El beneficio que le estamos dando a hacer la temporaria, la nueva temporaria.
Sí. Bueno, reiterarnos por favor el horario, el día y el local de esta jornada, don Francisco, por favor.
Bueno, el día es jueves 13 de marzo de 8 hasta las 12. Y va a ser la Municipalidad de Loma Plata.
Aparte de esta actividad, importante de vuelta recordar un poco a no solamente a los ciudadanos extranjeros, sino otros también que desean de repente tramitar documentaciones o ver un poco su situación migratoria. ¿Qué horarios y días de atención tienen allí en la oficina de Mariscal?
Bueno, estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábado de 7 de la mañana a 15 horas. Domingo es solamente atención al público nomás. No le estamos dando ingreso a documentos. Yeah. Solamente de lunes a viernes es para dar ingreso, para información también hasta sábado. Y domingo solamente informaciones.
Ya. Y entonces, reiterarle que es al lado mismo de aduanas en Mariscal.
Al lado mismo de la aduana.
Perfecto. Y en esa oficina, allí ya son más variado el menú de servicios que tienen. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos servicios o lo que pueden iniciar a tramitar allí las personas, el público?
Lo lo que pueden puede ser la, lo que es la temporalidad, la nueva ley, está la espontánea, que le beneficia para trabajar por 3 meses y puede hacer una vez más para hacer otra espontánea. Uh-huh. Y después está lo que es el movimiento migratorio, a ver cuántas veces ingresaron. Está también lo que es la permanente, está también lo que es la prórroga de turista.
Okay. Don Francisco, consulto, y teniendo en cuenta pues, nuestra realidad también de frontera, que es bastante permeable, fácilmente se puede permear, y no siempre los que ingresan están con documentos, ¿verdad? ¿Han sido recurrentes los casos de, digamos, de situación migratoria irregular hacia acá? ¿Ustedes ya constataron a alguno acá en el Chaco o no tanto?
Bueno, el año pasado tuvimos una señora que tuvo problemas, trajo documentos falsos.
Ah, okay.
El documento era original, pero con contenido falso.
Ya.
No, era la persona que tenía la mano. Se le pidió y era una persona que tenía orden de captura en Perú, que era la, no sé si salió en la noticia que era la reina de la cocaína en Perú.
Okay.
Se la agarró acá. Se le buscó la información que no era la persona correcta, que era otra persona, y que se la agarró y se le llevó.
Yeah.
Y luego acá hay personas que ingresan por distintos lugares,
sí,
pero no tienen su entrada al país. Acá hay dos lugares muy importantes, es que es Pozo Gondón y Infante de Ibarola. Son dos puntos clave que para cuando las personas quieren ingresar, tienen que ingresar ahí.
Sí.
Para que se le dé su ingreso.
Y me imagino que esos son los documentos, digamos, que a diario más se despiden, ¿verdad? El tema de ingreso y egreso de extranjeros.
Claro, es la entrada al país, sí o sí.
Sí.
Y la entrada al país está ilegal.
Claro. Bueno, don Francisco Velázquez, muchas gracias por su tiempo, muy amable de su parte.
Dale, le esperamos también, si es posible, que se acerque la presenta para el día 13, el 13 de marzo, para que por lo menos vean la situación también ahí, cómo están los extranjeros también.
Sí, señor. Muchas gracias.
Dale, señor.
Hasta luego. Ahí el señor Francisco Velázquez, funcionario de la Oficina de Migraciones de Mariscal Estigarribia. Muy importante esa oficina para gestionar los temas migratorios, ¿no?
Así
es. Para no tener que ir hasta la capital, por ejemplo.
Totalmente. Lo que decíamos justamente con relación a los servicios estatales, los servicios públicos que traen, ¿verdad? Una gama de servicios. Y bueno, también se celebra, Lucio, esta salida, porque en realidad es la oficina migratoria acá de Mariscal Estigarribia la que organiza en conjunto con los municipios salida, como está en los municipios acá del Chaco Central, ¿verdad? Para, de alguna manera, acercar esos servicios a los extranjeros que están en la zona, ¿verdad?
Sí, señor. Avanzamos con 55 minutos de las 8 de la mañana. Esta información... Saludo al compañero, al colega Gerardo Cano, que le gusta mucho la torta, la parrilla también.
¿Ah, sí?
Sí, le gusta con leche de chiva.
A mí me encanta. Leche de chiva, no sé si alguna vez tomé, ¿verdad? Pero me dijeron que tiene propiedades más que la leche de vaca incluso, ¿eh?
Sí, sí. Así que a Gerardo Cano, un saludo, que está escuchando la programación. Y me pasa esto de lo que es la invitación de la Asociación Arachaco. Dice, el agrado invitarle a participar en la Asamblea Ordinaria de la Asociación Arachaco, que se llevará a cabo el viernes 7 de marzo de 2025 a las 17 horas en el Salón Auditorio Consanso 17, que está allí ubicado detrás de la Comisaría de Filadelfia. Y firma este comunicado el presidente de Arachaco, el doctor señor Egon Neufeld. Así que
¿qué van a tener allí?
La asamblea.
La asamblea.
Sí. Asamblea general.
Una de las asociaciones de camino también, sí, importante, que mantiene ese tramo, que según supimos el año pasado y que se dio como el gran anuncio, porque ese es el tramo justamente que el actual gobierno pretende asfaltar, Lucio, ¿eh? Conectarlo con allá con el lado boliviano. Sería Agua Dulce y... ¿cómo se llama? el otro lado de Bolivia. Pero conectar ahí, ¿verdad?
Roboré.
Ese, Roboré, ¿verdad? Sí. Sí, justamente. ¿Te acuerdas que el gobernador el año pasado dio el anuncio y que los pobladores allí celebraron con emocionadísimo? Ese es un buen tema para darle seguimiento también, porque pretende justamente conectar con la bioceánica.
Bueno, otro tema es para la gente de Neuland el día de hoy jueves, para los que piensan hacer este servicio de taxi, ¿verdad? Tienen que acercarse hasta la municipalidad porque se hace la convocatoria por parte de la municipalidad para la reunión informativa. Todas las personas interesadas en contar con la habilitación para ofrecer el servicio de taxi en el distrito de Boquerón. Esto en base a una ordenanza que es la ordenanza número 11/2022. Y la reunión está prevista para en minutos para las 9 de la mañana, ¿sí? Hoy 6 de marzo de 2025, allí en la sede municipal. Si pensás prestar este servicio de taxi, acércate hasta la municipalidad para tener entonces los detalles.
También hay una invitación muy importante. Me imagino, no sabes si los colegas van a ir a esta... le iba a preguntar a Yuli, porque es una invitación que viene de parte del municipio de Filadelfia, que también pretende convertirse, por lo menos es lo que van a estar haciendo esta mañana, la entrega de solicitud de adhesión del municipio de Filadelfia a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con Personas Mayores de la Organización de la Salud.
Bueno, vamos a exteriores. Hugo Peralta, compañero, buenos días.
Buenos días, compañero, muchas gracias. Así es, ya estamos aquí. Estamos en el Hotel Golondrina, queremos conversar ya brevemente antes de que esto inicie. Gracias al intendente siempre, él está dispuesto a conversar con nosotros sobre la actividad que se va a llevar a cabo, él nos va a estar comentando a fondo. Intendente, licenciado Carolino Rodas, muchas gracias por su tiempo. Buen día para ZPT.
Sí, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está Hugo y los amables oyentes de la emisora, el TV también? Hoy estamos dando un paso, un inicio para ponernos en contexto. Lo que hoy vamos a hacer es una firma de una solicitud a la OPS de que el municipio de Filadelfia, las personas de tercera edad, personas adultas mayores que estamos teniendo asistiendo hace 3 años que la municipalidad viene trabajando de manera continua en distintos niveles, en la parte de recreación, en la parte de lo que ellos desean hacer en manualidades, en la parte de turismo, todo lo que ellos nos proponen hacer desde el municipio, estamos acompañando a las personas de tercera edad, a los adultos mayores de nuestro distrito. Entonces, ¿qué hacemos hoy? La OPS nos abre una gran oportunidad de ser miembro de una red de la OPS en cuanto a darle el fortalecimiento al tema adulto. Entonces, queremos ser parte de ella, queremos sumarnos a esa red, queremos fortalecer ese grupo humano que tenemos, de manera que podamos entre todos ir dándole a nuestros abuelos una calidad de vida. Queremos tener ese acompañamiento de la OPS, de manera que ellos vayan fortaleciéndose y vayan teniendo una vejez sostenida, una vejez saludable, una vejez controlada, porque muchas veces ocurre eso en nuestro país, que cuando los adultos van llegando a una determinada etapa de su vida, digamos, se sienten solos. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos conformado un club de tercera edad en donde ellos se reúnen, ellos tienen sus espacios. Próximamente la municipalidad está construyendo un espacio exclusivo para ellos, de manera que puedan tener un lugar definido donde se encuentran, donde realizan sus actividades, donde ellos pueden propiciar eventos. El municipio sería como un apoyo. Así que eso es lo que hoy estamos realizando y creemos que es el camino correcto.
Ahora, el trabajo específico, entonces, hacer con la Organización Panamericana de la Salud, ¿exclusivamente de salud o también abarca todo lo que tenga que ver la vida en sí de los adultos mayores?
Esto engloba todo. Esto engloba todo, es un programa integral. Lógicamente, la salud como OPS está el Ministerio de Salud. La idea es acompañarle en todo este proceso. Y nosotros hoy dijimos que queremos ser parte de esta
construcción que habló el intendente. ¿A cuánto tiempo, cuánto plazo, cuándo va a estar?
Bueno, eso no te puedo dar porque muchas veces no depende de la iniciativa, lo tenemos, el proyecto se está desarrollando, una vez que eso está en, listo para el llamado, eso tiene un proceso de llamado que lleva mucho tiempo, por lo general entre 4 a 6 meses.
¿Este proyecto es exclusivo del municipio o también tiene que ver con la Organización Panamericana?
Este proyecto es exclusivo del municipio.
¿Qué tipo de trabajo a partir de ahora de lo que va a hacer esta actividad van a ir realizando?
Bueno, a partir de ahora, de hecho que ya una vez conformada la red, seguramente la siguiente sería hacer la certificación. La red seguramente nos van a aceptar, es lo más probable que vamos a ser aceptados como municipio dentro de esta red. Y a partir de ahí tendríamos que recibir una acreditación, una certificación, una aceptación. Lógicamente a partir de ahí se desarrolla todo un proceso. Entonces eso va a ser en conjunto.
Por último, intendente, ayer estuvo visitando el Palacio de Justicia. ¿Cómo va y qué observación pudo tener?
Sí, ayer casualmente haciendo un tour por la zona, llegué a visitar el Palacio, la construcción, las obras que se están llevando adelante y realmente está creciendo muy rápido, de manera acelerada los trabajos y vemos que va a ser una obra realmente, así como en las imágenes hemos visto, es de gran envergadura, que va a albergar a muchísimos funcionarios y visitantes y litigantes, como decimos en el ámbito, como se dice en el ámbito judicial. Esa obra va a ser una obra, un símbolo para Filadelfia, porque va a estar en el acceso principal y por lo que vemos va a ser realmente con todos los detalles técnicos que se está previendo, lo que ayer me explicaron. Va a ser una obra que va a ser con muchas innovaciones. Así que va a ser uno de los palacios modernos con innovación que va a tener el Palacio de Filadelfia, que en otros lugares no se tiene aún.
Intendente, gracias por su tiempo. Creo que esto ya arranca en instantes. ¿Algo más que quiera agregar?
No, siempre saludar y decirle que desde